Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Triste pasa, qué triste cruza por mi balcón. Mamá, 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 noche de ronda. Oye, cómo me hiere. Lastima mi corazón. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. No, 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 no. ¿A dónde? ¿A dónde?
Joey Pastrana fue un músico y compositor puertorriqueño de género salsa. También fue uno de los máximos exponentes del boogaloo, un género musical que fusiona la música cubana con el rock and roll. Con él escuchamos Noche de Ronda.
De tanto esperar que vuelva, que vuelva, que vuelva. Pena. Oye, que se acaba. No, 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 no. Por, oye, por
en la zona norte no hay registro de personas infectadas de dengue y COVID. Mediante un oficio, piden a los alcaldes fortalecer las medidas de vigilancia para evitar contagios de SARS-CoV-2. En Jalisco, 10% de las personas con coronavirus ha requerido hospitalización. Nuestro estado se encuentra entre los primeros lugares de hallazgos de fosas clandestinas a nivel nacional. buscarán crear registro público de violentadores sexuales en Jalisco. Y como cada semana, el maestro Luis Ramos nos comparte algunos consejos para mejorar nuestro jardín. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán, es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les invito para que se queden con nosotros y conozcan las noticias que tenemos preparadas para esta mañana. Le enviamos un gran saludo a quienes nos sintonizan a través de Radio Plaza 87.7 de FM, a nuestra audiencia a través del 104.7 de frecuencia modulada y también a nuestros seguidores a través de la web con nuestra página udgtv.com/radioudg/colotlan. Comenzamos con los detalles de la información. Aunque en la región no hay casos de infecciones dobles en un solo paciente, las autoridades sanitarias se mantienen en alerta porque esto es definitivamente una posibilidad que se ha presentado en diferentes partes de nuestro país, incluso en el propio estado de Jalisco. Te escuchamos con esta información, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, a las personas que nos están escuchando. Pues a finales de septiembre en el estado se notificaron 6 nuevos casos de personas infectadas de dengue y COVID. La probabilidad de que esto se replique en otras zonas del estado es alta. Sin embargo, el médico Guillermo Isla Huaca Álvarez informa que en la región norte no se ha presentado esta situación.
Si hemos tenido pacientes que se han hecho estudios para ambas enfermedades, pues bueno, es una situación que hemos estado viviendo con varios pacientes y esperemos que ya no sea dengue y esperemos que no sea influenza, la que después sea también otra enfermedad que tengamos que descartar en el mismo paciente.
En el caso del norte de Jalisco no se ha tenido pacientes que tengan ambas infecciones o incluso triple, que no sé si esto sea posible.
Tenemos personas en las que sí se ha descartado una o la otra, y es una situación que también tenemos que estar muy al pendiente por las complicaciones que se puedan generar por los tiempos de evolución. Pero al día de hoy no tenemos ninguna persona que haya tenido dengue y COVID, y mucho menos, bueno, en el caso de dengue, de funciones relacionadas a tal.
El encargado de despacho en la dirección de la Región Sanitaria 1 Norte precisó que los pacientes que han dado positivo a la infección de dengue han llevado la enfermedad de manera ambulatoria por tener síntomas leves, con excepción del caso más reciente.
¿En qué condición tenemos los pacientes? La última es una paciente femenina, la cual continúa estable, pero sí es una paciente que tiene una sintomatología con signos de alarma. Se ha hecho una evaluación médica y de laboratorio y bueno, se encontraron algunos datos de alarma que hay que dar una continuidad, un seguimiento muy cercano para evitar que esta persona pues inicie con otros síntomas más severos y que sea necesario pues una asistencia hospitalaria.
Entonces, en este momento, ¿todos han pasado su enfermedad en casa?
Efectivamente, no hemos tenido un solo paciente hospitalizado. Todos han sido de tratamiento ambulatorio, pero a todos se les ha dado un seguimiento para evitar también alguna complicación.
Isla Huaca Álvarez señaló que en 3 de los 8 casos activos no fue posible establecer una cadena de transmisión, por lo que se determinó que su contagio se dio en la localidad, aunque la temporada invernal impacta en los criaderos del vector. El médico reiteró que continúan alertas.
Tenemos esos 8 casos activos. En referencia a los antecedentes epidemiológicos, estamos librando las semanas que han presentado el mayor número de casos en años previos, lo cual esperemos que ya no se presenten casos, pero también empieza a modificarse un poquito la condición ambiental para que los criaderos no estén tan activos en el caso de los mosquitos y que, pues bueno, eso también disminuye el contagio entre personas.
La temporada invernal implica otros riesgos en la salud, aunque no hay antecedentes de personas infectadas con ambos padecimientos, el peligro es latente y no hay condiciones para confiarse, así lo reitera el médico. Ana Cristina, pues esta es la información, nos aclara el director de la zona norte o de la región norte, mejor dicho, que en este momento no se tiene personas infectadas al mismo tiempo de dengue y COVID, pero este riesgo pues es latente, ya se han tenido casos en el estado. Y también, pues, esta otra condición que mantiene alerta la autoridad sanitaria es el tema de la influenza, que tener esos tres padecimientos es posible y la complicación evidentemente sería, pues, muy severa.
Imagínate, una persona con esas tres enfermedades, si cada una por separado es tremenda.
Así es.
Ahora dos o tres juntas, mucho peor, ¿no? Tienen síntomas parecidos en algunos casos, pero no, está tremendo.
Así es. De hecho, también nos aclaraba el director que no se les hace prueba, por ejemplo, a todas las personas que tengan síntomas, no se les hace prueba de COVID y dengue, obviamente, pero aquella que presenta síntomas que al médico les dé esta sospecha de tener esta enfermedad, evidentemente a ellos sí se les hace ambas pruebas para verificar pues que no se tengan estos dos padecimientos.
Exactamente, sí, según el caso lo amerite, ¿no?
Así es.
Gracias, Lupita, por esta información. Ahora platícanos. Mediante un oficio piden a los alcaldes fortalecer las medidas de vigilancia para evitar contagios de SARS-CoV-2.
Así es, pues en la circular 739, Fernando Petersen Aranguren, máxima autoridad sanitaria de Jalisco, pide a los alcaldes mantener las medidas de seguridad, evitar las aglomeraciones y vigilar de cerca que los ciudadanos no continúen exponiéndose a un contagio de COVID-19. Un documento en el que también solicita cancelar las actividades que congreguen a más de 50 habitantes. El director de la región sanitaria, Guillermo Islahuaca Álvarez, nos habla al respecto.
En el oficio circular 739 hace la indicación de mantener cerrados lo que son los cementerios los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, situación para la cual, pues bueno, se está buscando evitar esta congregación de personas donde podrían haber pues contagios directos entre los asistentes por no seguir las mismas medidas de seguridad. También en ese oficio el secretario de Salud solicita pues que exista una mayor inspección y vigilancia a todos los presidentes municipales y pues hace hincapié en la situación de seguir con la insistencia en mantener los espacios públicos libres de personas que se encuentren congregadas y pues dar ese seguimiento, esa inspección a que estén llevando a cabo todos los protocolos de seguridad.
En el oficio expedido por el titular de la Secretaría de Salud en el estado, precisa que las festividades alusivas al Día de Muertos representan un riesgo y por lo mismo deben evitarse. Sin embargo, no hay una figura que obligue a cumplir las recomendaciones. Se trata más bien de sumarse a estas acciones de prevención de una forma consciente, señala.
La situación es propia de los padres de familia, es una responsabilidad también de ellos, dada esta situación que tenemos de contingencia sanitaria y las recomendaciones de la máxima autoridad en salud, se debe de evitar salir a esta práctica tradicional que tenemos. Necesitamos de esperar un poco más a que esta pandemia se resuelva, aún no ha terminado, y por eso es necesario que por esta ocasión evitemos salir a la calle, evitemos salir a hacer ese tipo de actividades, que más que otra cosa es ponernos en riesgo de contagiarnos de COVID-19. Sigamos estas indicaciones, estas instrucciones. Estamos observando también dentro de los nuevos casos, básicamente menores de 10 años que se suman a la estadística. Esperemos que ese número no siga en aumento.
Los contagios de COVID-19 afectan a la población en general. En Jalisco, 1.263 casos se han registrado en menores de 0 a 15 años y de acuerdo con lo informado por el director de la región sanitaria, en la zona hay un aumento de infectados en este grupo de edad.
Las personas que aumentan la estadística están relacionadas a personas menores de 30 años, que es donde está el grupo más grande. Aumenta también un poco más en menores de 45 años, pero lo que hemos observado recientemente pues es este aumento de menores de 10 años, que bueno, están más relacionados también a niños que han sido infectados pues, por ser contactos de casos salieron positivos, que ya tenemos detectados. Por eso la precisión y la necesidad de que evitemos salir en próximas fechas en esta práctica que hacen los niños de pedir dulces para evitar que más niños se contagien en la vía pública.
En la zona norte, diariamente se realizan pruebas para detectar la enfermedad, lo que significa un riesgo de registrar una nueva cadena de transmisión. Exponerse, además de irresponsable, es altamente peligroso, insiste el médico de la región sanitaria. Ana Cristina, pues esta es parte de la estrategia a la que se ha tenido que recurrir para pedir nuevamente a los alcaldes un poco más de intensidad en estas medidas de vigilancia. Obviamente pues no tienen la facultad para obligarte en todo caso a que tú las cumplas, pero sí tienen esta responsabilidad como autoridad para evitar las aglomeraciones en la medida de lo posible, sobre todo en estos espacios públicos.
Así es, Lupita. Tienen la facultad de pedirte que te retires de espacios en donde hay una aglomeración, como bien se señala. Tienen la facultad de negar permisos para fiestas en las que haya más de 50 personas, sobre todo cuando se trata de espacios cerrados. Tienen la facultad para hacer muchas cosas. Aquí el punto es que se hagan, que se haga respetar la disposición de la autoridad y que no se convierta en tierra de nadie. Tengo muy presente cómo en el caso de la plaza principal del Jardín Corona, no, de la Plaza de Armas, perdón, bueno, fue en ambos casos, pero puntualmente de la Plaza de Armas, cómo estaba acordonado y la gente empezaba a meterse a pesar de eso. Un día acordonan nuevamente en la mañana y en la tarde que pasó ya estaban rotas las cintas y la gente muy sentada. No era una aglomeración, por supuesto, pero ¿por qué esa falta de respeto por parte de la ciudadanía? Cuando sabemos perfectamente el porqué de esas cintas y que no debemos estar en esos espacios. Entonces, entiendo también que la parte de la autoridad es compleja en ese sentido. Cuando leo los reportes de Zacatecas, dice que en ese estado el uso del cubrebocas es obligatorio. Supongo que de no acatar esta medida, y supongo porque no he asistido, por lo menos a la capital, de no acatarlo, podría haber algún llamado de atención, tal vez no una sanción, pero sí un llamado de atención por parte de las autoridades. Pero aquí no ha habido en ningún momento una observación por parte de la autoridad. Insisto, tal vez a esto no se nos pueda obligar, pero al menos hacer la recomendación, ¿no?
Así es, que es precisamente lo que se ha pedido a través de este documento, que se ponga un poco más de severidad en esta vigilancia y en el caso muy puntual de estas dos festividades que se aproximan y que evidentemente representan un riesgo, bueno, pues también aquí están enfocados a que no ocurra y que se busquen las acciones pertinentes para concientizar a la población, sobre todo por el riesgo en el que se está y en el caso muy puntual de la zona norte, como ya escuchamos al doctor. En los casos más recientes que se han diagnosticado, hay menores de 10 años y también nos explicaba que estos contagios se han dado porque el papá, la mamá tienen que salir a la vía pública y ellos regresan y contagian a los menores. Claro. Entonces, al salir estos niños a la calle y estar conviviendo con otros más, obviamente este riesgo puede, o mejor dicho, este contagio puede darse. Entonces, sí están siendo pues muy insistentes en no celebrar estas actividades de la forma habitual. Ajá. Hay que cuidarse y también pues esta responsabilidad que tiene la autoridad municipal y también, por supuesto, el resto de los ciudadanos.
Por supuesto, Lupita, pues gracias por esta información. Parece que necesitamos que nos traten como niños chiquitos con imposiciones y porque el diálogo no ha funcionado, pues, ¿no?
Así es.
Te agradezco mucho. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, en Jalisco el 10% de las personas con coronavirus ha requerido hospitalización. Y nuestro estado se encuentra entre los primeros lugares de hallazgos de fosas clandestinas a nivel nacional.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 23 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Bartolomé, Servando y Germán. En 1851 fallece el dramaturgo y escritor mexicano Manuel Eduardo de Gorostiza, autor de obras como Contigo pan y cebolla y Las mujeres y los hombres. Nace el 13 de octubre de 1789. En 1863 nace el poeta mexicano Celedonio Junco de la Vega. Algunos de sus poemas son El retrato de papá, Dar de beber al sediento y sonetos. Muere el 3 de febrero de 1948. En 1941 nace el guionista, narrador y dramaturgo mexicano Juan Tovar, autor de teatro universitario, género por el cual ha recibido diversos reconocimientos como el del Concurso Literario de la Juventud y el Alfonso X de Traducción Literaria. En 1943, en México, se instituye el 23 de octubre como Día Nacional de la Aviación, por decreto presidencial del general Manuel Ávila Camacho.
Esta mañana el dólar se compra 20 pesos con 24 centavos y se vende 21 pesos con 15 centavos, mientras que el euro se compra 23 pesos con 26 centavos y se vende 25 pesos con 23 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía. En Jalisco se han confirmado 85,587 casos de COVID-19 y la gran mayoría ya están recuperados. Adelante con esta información, Gonzalo.
Gracias, Anita. La detección y atención oportuna de la enfermedad ha permitido que en Jalisco 9 de cada 10 personas con COVID-19 hayan tenido un manejo ambulatorio, es decir, en su domicilio, mientras que solo el 10% de los 85,587 casos confirmados a la fecha en el estado ha requerido hospitalización. La gran mayoría de las personas contagiadas se ha recuperado y eso incluye a pacientes hospitalizados. Sin embargo, el riesgo de complicaciones que pueden agravarse y llevar incluso a la muerte continúa siendo muy alto para quienes pertenecen a los grupos vulnerables a la infección provocada por el virus SARS-CoV-2, adultos mayores de 60 años, enfermos crónicos, personal de salud en atención directa de pacientes y mujeres embarazadas. Ante ello, y debido a que la pandemia continúa activa, desde marzo que se registraron los primeros casos en Jalisco, es importante mantener el esfuerzo y seguir las medidas preventivas para no exponerse al riesgo del contagio de coronavirus, lo que incluye evitar festividades y celebraciones que, a pesar de ser de gran arraigo y tradición, pueden ser detonantes de brotes, pues suponen la interacción de varias personas, como es el caso de la visita a los panteones con motivo del Día de Muertos, fiestas religiosas o las de tipo social con motivo de bodas, aniversarios, onomásticos y hasta reuniones sociales donde convivan muchas personas por más de 45 minutos, especialmente en espacios cerrados. Por ello, la Secretaría de Salud Jalisco aconseja postergar este tipo de festejos y recomienda que al estar en el espacio público sea por corto tiempo, usar adecuadamente el cubrebocas, lo que puede reducir hasta un 90% el riesgo de contagio, evitar las aglomeraciones, especialmente en espacios cerrados, mantener distancia de metro y medio entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcohol. También es importante estar alerta ante la presencia de síntomas como fiebre que no cede, dificultad respiratoria o registrar una saturación de oxígeno menor a 92%. Ante cualquiera de estos síntomas, es indispensable acudir de inmediato a una unidad médica sin esperar al resultado de una prueba de laboratorio para SARS-CoV-2. Hoy Jalisco reportó 680 contagios nuevos de COVID-19 detectados en el sistema radar, con lo cual se acumulan 85.587 casos confirmados desde marzo pasado hasta la fecha. Jalisco reportó hoy 43 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus. Cabe señalar que no todas las muertes ocurrieron en un solo día, sino que pudieron haber acontecido hace varios días, pero hasta ahora se notificaron por parte de las distintas instituciones a la plataforma del CISBER. A la fecha en el estado, se acumulan un total de 3.805 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. De estos decesos, 3.717 corresponden a residentes de 105 municipios de Jalisco, mientras que 88 a residentes de otras entidades del país que fallecieron en este territorio. A la fecha, tienen casos confirmados 124 de los 125 municipios de Jalisco y de ellos se reportan 88 municipios con casos activos, es decir, aquellos con personas positivas al SARS-CoV-2 que empezaron con síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días. Hoy no se añadió ningún municipio al listado de territorios jaliscienses con casos confirmados. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en Jalisco se han descartado 176.352 casos a la fecha. Este día se da cuenta de 4.343 casos activos en Jalisco, personas que empezaron con síntomas en los últimos 14 días. En la entidad se tienen 61.788 personas recuperadas de COVID-19, quienes cumplieron los lineamientos federales e internacionales para declarar su recuperación. De los afectados acumulados hasta hoy, 50% son varones y 50% mujeres. En cuanto a los grupos de edad, los más afectados son el de 30 a 34 años de edad, con 12.9%, el de 25 a 29 años de edad, con 12.8%, el de 35 a 39 años con 11.9% y los de 40 a 44 años y 65 años y más con 10.5% respectivamente. En el grupo de niñas, niños y adolescentes se tienen 1.263 casos confirmados en menores de 0 a 15 años. Esto representa 1.5% del total de casos positivos acumulados. Del total de casos confirmados en Jalisco, a la fecha, 90% son ambulatorios. Esto quiere decir que son atendidos en su domicilio por tener síntomas leves o moderados o ser asintomáticos y el 10% ha requerido hospitalización por COVID-19. Las indicaciones es no bajar la guardia y ante casos sospechosos, comunicarse a los call center a su disposición. Si es necesario, se dará cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. Los números de la Secretaría de Salud Jalisco son el 3338-233220 y el de la Universidad de Guadalajara 3335-403001. En lo referente a la zona norte del estado, Colotlán acumula 187 casos acumulados, con 3 nuevos, Bolaños 28, Mezquitic 25, aquí se reporta un caso nuevo, Totatiche 16, Huejuquilla el Alto 16, también un caso nuevo, Huejucar 9, al igual que Chimaltitán, San Martín de Bolaños 7, Santa María de Los Ángeles 5 y Villa Guerrero 4. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Y nos vamos ahora a nuestro siguiente corte, pero pronto estamos de regreso para compartirles más información.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Hoy es el Día del Médico y, bueno, pues en ese sentido queremos hacer llegar no solo una felicitación, sino todo nuestro reconocimiento a todas estas personas que ya de por sí tienen un trabajo, pues, importante y yo diría que bastante complejo por todo lo que les representa, pero que ahora, en el marco de esta sindemia, vamos a llamarlo así, porque se trata no solamente de COVID, sino de otras enfermedades como el dengue y chikungunya y la influenza también, que pueden presentarse de manera conjunta en una sola persona y también por separado generan grandes problemas, pues están haciéndole frente. El tema del COVID pues tiene un mayor riesgo, por supuesto, por los contagios. Y yo creo que desconocemos mucho de lo que ellos están viviendo día con día, incluso con el simple hecho de meterse en esos trajes que deben portar por horas y que resultan pues muy incómodos, según nos han explicado. Así que un reconocimiento y nuestra gratitud para todos ellos por esa labor tan importante y necesaria que están realizando en este momento, tengan o no especialidad en vías respiratorias, en epidemiología, en infectología, etcétera. Muchas gracias. Y bueno, como un reconocimiento a su labor, es que queremos invitarles a escuchar una producción que hace pocos meses nos presentó Lupita Arceo, en donde se reúne el testimonio de dos médicos que nos explican cómo han estado viviendo desde su trinchera este problema. Vamos a escuchar.
La alegría de iniciar 2020 y la oportunidad de cumplir nuevos proyectos se desvaneció 3 meses después, ante el asombro de algunos y la preocupación de otros. A millones de kilómetros de aquí, una enfermedad causaba estragos a la población, obligándolos a resguardarse en casa y reforzar las medidas de prevención. El virus se expandió por el mundo y el número de contagios comenzó a incrementar. Fue entonces cuando las recomendaciones sanitarias se volvieron el método más efectivo para prevenir la enfermedad y el trabajo de los profesionales de la salud en una pieza clave en el combate de un padecimiento que cobra vidas de niños, jóvenes y adultos. En Colotlán, Israel Cornejo Romero y Adán Arellano García, dos médicos adscritos al área de urgencias en el Hospital de Primer Contacto, enfrentan una batalla al cuidar a sus pacientes y no infectarse para no enfermar a sus familias. Su asignación al área COVID o a la unidad de atención de enfermedades respiratorias los ha llevado a cumplir jornadas laborales de 7 u 8 horas, nos comentan.
Área COVID, estoy entrando lo que serían casi cada tercer día, en un horario que está estipulado de la 1 de la tarde a las 8 de la noche, que hacemos el cambio. Anteriormente estaba entrando casi diario y afortunadamente el hospital y con gestiones de jurisdicción solicitaron apoyo a médicos, y de esa manera pues bueno, fue un descanso para mí para ya entrar casi cada tercer día a esa área, ¿verdad?
El caso mío es de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Éramos 3 médicos en la mañana y entrábamos uno cada día. Ahorita desafortunadamente uno de los compañeros está de vacaciones, uno estuvo de incapacidad y pues empezó a cargar un poquito la situación. Sí entramos al área respiratoria a las 8 de la mañana y salimos a la 1 de la tarde, que es cuando llega el otro turno. Nosotros los médicos, enfermería tiene su propio rol.
A la incertidumbre y el miedo de tratar un padecimiento desconocido o ver morir a los pacientes, se suma la incomodidad de portar un equipo de protección que, si bien minimiza los peligros de una infección, de manera paradójica pone en riesgo su salud. Los cuadros de deshidratación se vuelven recurrentes, comenta Adán.
No hemos batallado en cuanto al suministro de equipo de protección. Lo que nos hace un poquito batallar es que es muy pesado trabajar con ese equipo. Incluso yo el día de ayer tuve un golpe de calor cuando salí, me deshidraté bastante, fue un nuevo overol que no habíamos utilizado. Nos cubrimos los pies con botas quirúrgicas, usamos ropa quirúrgica o ropa desechable para que la ropa con la que entramos ahí no nos la llevemos a casa a contaminar la casa. Arriba de eso usamos una bata, arriba de la bata utilizamos aparte el overol, nos cubrimos la cabeza con un gorro quirúrgico y aparte con el overol. Si utilizamos nosotros, tanto en el área de urgencias como en el área de respiratorio, nosotros de cajón traemos mascarilla N95 y careta. Es equipo básico para nosotros. Hay compañeros que usan gogles, hay compañeros que usan algún otro tipo de protección, pero de cajón nuestra mascarilla para partículas y nuestra careta, que afortunadamente hasta ahorita hemos tenido abasto suficiente.
De 10 a 15 minutos lleva a colocarse la indumentaria de protección. Sin embargo, el retiro de la misma es más prolongado porque ya estuvieron en contacto con pacientes y el riesgo de una infección es mayor, nos relata el médico Israel.
Es una experiencia inolvidable. Yo creo que los años que llevo como médico jamás me había tocado portar un equipo de esas características. Es un equipo que nos hace reflexionar mucho sobre la persona, sobre lo que estamos haciendo, sobre la entrega que hacemos y más que nada sobre el cuidado que tenemos que darle al paciente. Esa herramienta de trabajo pues es como si fuese nuestro pan de cada día. El saber calzarnos, el saber vestirnos, el portarlo en todo momento en una jornada de 8 horas es agobiante, sale uno totalmente agotado, deshidratado, no comemos, no tomamos líquidos y al momento que salimos pues es un cambio de atmósfera. Estar respirando casi 8 horas con el mismo cubrebocas es agobiante, siente la persona que se ahoga y esa es una de las experiencias que uno tiene. El portarlo no es tanto de andar presumiendo de hombría o de orgullo, si no es una protección y prácticamente ahí nos ayudamos todos.
El número de pacientes infectados que requieren hospitalización ha ido a la alza, un escenario esperado, pero que en la práctica resulta más complicado de lo que esperaban por las características de la enfermedad, agrega el médico.
Mira, lo más complicado de la enfermedad, como tú mencionas, es que es nueva. Y como es nueva, no tenemos un tratamiento ni una guía que nos diga se hace así, así y así. Todo ha ido saliendo conforme nuevas investigaciones, conforme nuevos avances. El manejo es muy complicado porque lo que tratamos primero que nada pues, es de sostener. La principal molestia y por lo que más nos internamos es por la dificultad respiratoria. Desafortunadamente muchos de esos pacientes han terminado con ventilación mecánica. Algunos de ellos incluso pues, han perecido. Esa es la parte más complicada, el no tener un tratamiento específico, algo así que decirle, ¿sabe qué? Le podemos ofrecer este tratamiento, esto probablemente le ayude a mejorar.
Adán e Israel, como otros profesionales de la salud, son hijos, papás o hermanos, y separarse de la familia o convivir con ellos sin exponerlos ha sido uno de los momentos más difíciles que les ha dejado esta pandemia.
Pues sí, es un poquito difícil cuando van mi hija y mi esposa, pues ellas van en la parte de atrás y yo enfrente para tratar de disminuir todo lo que se puede hacer contacto. Pero sí siempre tienes esa duda y realmente hasta que llegas a tu casa, te bañas, te limpias, ya es cuando empiezas a convivir con tu familia bien. Pero siempre tienes esa dudita y cada vez que sientes carraspear en la garganta, a veces nada más por el frío o cualquier cosa, pues sí te entra la espinita.
En mi caso involucró separarme de mis hijos por seguridad, más que nada de un servidor y más bien de ellos. Los tuve que mandar con sus abuelitos. Entonces de esa manera yo no tengo contacto ya con ellos más que virtualmente. Se sacrifican muchas cosas. Entrar a esta área es un trauma quizás para muchos, para otros es un deleite, para otros como lo quieran tomar. Pero lidiar con esa situación que es una separación por el momento, por salvaguardar la seguridad de ellos, pues es lo que estamos haciendo. Sí, es muy duro, yo les decía, es un parteaguas porque pues el motor para nosotros es la familia. Me ha tocado ver defunciones dentro, salir con destrozados, cansados y somos humanos, vaya, sentimos. Cuando se nos va una persona, sentimos. Nos duele llegar a casa y a veces sí uno se derrota, ¿verdad?
Aunque no reniegan de la profesión, lo cierto es que el cansancio físico y emocional empieza a ser más evidente. Aunado a esto, han tenido que lidiar con señalamientos de algunos y la incredulidad de otros.
Que sale uno con las huellas de marca de la cara, ¿verdad? Y el entrar a ese centro comercial y ver cómo rechaza a la gente, o sea, cómo nos apartan, y tanto que ellos se tapan la boca. Pero si supieran que somos los que más nos cuidamos en ese escenario, esa experiencia yo no la sentí, del rechazo de la gente, que la gente se tapaba con el antebrazo y todo eso, y yo decía, pues, ¿para qué no traen su cubrebocas? O sea, la gente se le olvidó, vaya. Pero ya cuando se me acerca una persona y me dice, oiga, ¿a usted le cobramos en esta caja? Yo dije, pues genial, o sea, qué bueno, yo no voy a hacer fila, entonces súper bien. Pero ya cuando llegué a su casa y me fijo las huellas de la cara, dije, pues fue por eso. O sea, no era tanto el... fue un rechazo que uno siente y da tristeza a esas cosas.
Siempre es mejor pecar de precavido que tener alguna complicación. El creer o no creer no los vamos a hacer cambiar. Si no creen, nunca lo van a creer, pero que ya de perdida se cuiden, nada más eso. Es menos probable enfermarte de lo que tú quieras, no de COVID, no de influenza, no de nada respiratorio, de diarrea, de lo que tú quieras. Es menos probable enfermarte en tu casa que si andas por todo el pueblo dando la vuelta.
Los profesionales de la salud son finitos. Si las personas no atienden las recomendaciones, el sistema se fracturará aún más y no habrá recurso financiero o humano suficiente para hacer frente a una enfermedad de esta magnitud.
Lo que es muy complicado aquí con la población es que las cosas que deben de creer no las creen, y las cosas que no deberían de creer, que decir eso es una tarugada, eso sí lo creen. Sí creen lo del líquido de las rodillas, sí creen que el infrarrojo les va a matar neuronas, sí creen que el oxímetro les está robando las huellas digitales. Hay que saber a qué hacerle caso y a qué no, y eso es lo que se nos complica mucho. Ha habido pacientes que aún estando ahí adentro, aún estando ahogándose, aún viendo el resultado, ni ellos ni los familiares lo aceptan ni lo quieren creer.
Quedarte en casa, cuidar tu salud y la de tu familia es vital, coinciden.
Hacemos catarsis, un desahogo que se hace con la finalidad de que nos escuchen, vaya. El tener a un bebé ahí dentro y con nada más con la mamá o con un solo familiar, o a veces sin familiar, no se lo deseo a nadie. A nadie. Que esos pacientitos nos pregunten o nos tomen la mano y nos digan ayúdame, no se lo deseo a nadie. Entonces, ¿yo qué les puedo decir? Pues que disfruten su familia, cuiden a su familia, cuídense y cuidémonos todos.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Ya nos acompaña el maestro Luis Ramos aquí en la cabina para invitarnos a poner manos al jardín. Pero antes de entrar en materia, maestro, primero buenos días.
Buenos días.
Quiero preguntarle si a usted le gusta escribir calaveritas. ¿O nunca lo ha hecho?
No, sí lo he hecho. Hubo épocas donde en un plan de sorna, de mofa, identificando como siempre las cualidades positivas y negativas del vecino, del compañero, pues escribíamos algo de eso, ¿no? Y era fugaz. El último día de octubre al día 2 de noviembre, punto y aparte.
Ándele. Sí. Ah, bueno, pues la pregunta es porque precisamente estamos invitando a la gente a que nos haga llegar sus calaveritas. Sabemos que hay mucho talento y mucho ingenio aquí en el municipio, el tema es abierto. y queremos que nos las haga llegar a más tardar el lunes. Ya es la fecha límite el domingo, pero vamos a extender al lunes para recibir más material y poderlo tener programándose a lo largo del día y también compartir las dos mejores con nuestros compañeros del Expreso de las 10 en Guadalajara.
Muy bien.
Así que si se anima, pues esperamos su material.
Vamos viendo a ver cuál es la víctima. ¿Quién es la
Muy
víctima?
Muy bien, el COVID, que sea el COVID, que nos trae
el
jaque.
El tema, digo, la guía, el tema central, el eje es el COVID.
Es uno de los tantos, ¿no? También puede ser de otros temas, hay mucho de qué hablar. Bueno, maestro, tenemos pocos minutos porque también vamos a tener un enlace a la emisora de Puerto Vallarta, pero platíquenos cuáles son las recomendaciones.
De las páginas en las que estoy inscrito por ahí en la red, es frecuente que me da risa porque dice, ¿cuáles son las plantas que no se mueren al interior de la vivienda? Ese es un tema. El otro es, ¿cuáles son los 5 errores que cometes con las plantas del interior? Y la otra es, ¿cuáles son las mejores plantas del interior para generar mayor cantidad de oxígeno? Una vez, alguna ocasión o por 2 o 3 ocasiones le he dicho que la mejor planta es la que está en la fotografía o en el póster.
O las artificiales, ¿no?
Las artificiales, aunque esas se decoloran, ¿eh? Bueno.
Eso sí, sí es cierto.
Sí. Aquí la cuestión es que Si realmente quieres tener una planta, hay un punto muy importante que leí, la de 7 errores.
Ajá.
La de 7 errores. Es valiosísimo. La pregunta que hace es muy importante. A mí siempre lo he citado aquí en este programa y en otros. Si no te informas los requerimientos que tiene esa planta para sobrevivir, para permanecer y manifestarse en su máximo esplendor, pues estás, desde el momento en que la adquieres y no sabes ni por qué, nada más porque tenía el color o la forma, tienes un periodo breve para informarte y darle el mejor tratamiento. Vamos viéndolas como una mascota. Y ahora ves una gran cantidad de perros libres, entre comillas, sabemos que están abandonados, pero ves una gran cantidad de razas, igual. Ya en algunos jardines hay gente que sí invierte, no es que se preocupe, invierte en la adquisición de plantas extrañas. Extrañas no en el sentido de que sean raras, sino externas, vienen de fuera, no pertenecen al clima, al medio ambiente natural de aquí. Entonces hay que darles atención. Regularmente ponen plantas que de pronto dicen, es que no florea. Resulta que todas las plantas tienen esa cualidad, si no, no se reproducen, llegan a un periodo de madurez sexual y se manifiestan, generan sus semillas. Y tenemos el caso de la sansevieria o lengua de ciervo o lengua de suegra, preciosa. ABC.
Ajá.
Tiene 3 variedades, está la verde con franjas blancas, está la verde con el perímetro amarillo, que es la que tiene propiedades medicinales, todas son iguales, pero bueno, se les denomina variegados por el color. Y tenemos una que le dicen, voy a manejarlo porque sí la conocen en todos los videos, moño de puto.
Eso nunca lo había escuchado.
Es una rosácea.
Ajá.
Perdón.
Le ladra la mascota.
Es una rosácea que crece así como una rosa, pero es de la misma variedad, especie.
Sí.
Y hay una cilíndrica cónica, esa no la conocemos aquí, nunca he visto aquí, las he visto, que de hecho está muy cotizada. Bueno, pongo el ejemplo de esa planta también florea, ¿sí? La gente no florea, bueno, es que no las han tenido por el tiempo suficiente. Y tenemos los helechos también, esos no florean, pero tienen una expresión bellísima. Y toda la gente, o se excede en el riego por tratarlas de conservar y les pudre, las ahoga. ¿Por qué las ahogas? Generas un ambiente propicio para todas las especies, todos los seres vivos de origen animal que se encuentran en el subsuelo, en el sustrato. Los activas con la humedad, entra todo en este proceso de descomposición.
Ajá.
Y ellos pues buscan nutrientes y los nutrientes están en las raíces de las plantas. Entonces, y la pudres. Otra es que, como dicen, no necesitamos tanto cuidado, no se lo das, pues evidentemente se deprime la planta.
Claro.
Los teléfonos que le llaman también, todos esos tienen... Cuando tú los ves esplendorosos, tienes que preguntarle a la familia que la tiene, la posee, por qué están en esas condiciones o qué les hace. Así de sencillo, ¿no? Para evitar o incurrir en esos errores de tratamiento de la planta.
Claro.
De otra manera, pues echamos a perder las plantas siempre. Y ahora me he dado cuenta que son desechables con la moda de las suculentas y las opuntias o cactáceas con espinas y las crasas. Las compran, las ponen en el escritorio, etcétera, las saturan de agua o las abandonan definitivamente. Sí. Se les olvida que tienen un compromiso vivo ahí enfrente. Entonces la recomendación es infórmense, ¿no? Y si compran, sepan lo que están comprando. Porque todas tienen tres cualidades, ¿se acuerda? Que lo platicamos alguna vez al principio de que se iniciaba este programa. Son alimenticias, son tóxicas y son tienen un carácter curativo medicinal. Y ese carácter curativo medicinal lo encontramos primero en la disponibilidad de tener un ser vivo. Uh-huh. Pero hay que brindarle el cuidado correspondiente.
Exacto.
Entonces, todos los menjurjes que le puedas poner a la planta hay que tener cuidado de informarse antes de y tratarla correctamente. Acudir a la experiencia de los vecinos, ¿sí? O en su defecto, pues a las fuentes de información.
Exacto.
Y si tienen contacto con internet, pues por favor inscríbase en toda. Ya, yo sé que somos, no adictos, pero somos visitantes frecuentes del Facebook. Entonces,
sí.
hay que recurrir a esas redes para poder conseguir, para conseguir e inscribirse en todas las páginas relativas a la jardinería.
Exacto.
Y ahorita que andamos aquí en el centro, pues algunos compañeros se dan cuenta de lo difícil y costoso que es manejar la jardinería y más cuando no hay una administración correcta de los espacios y la mezcla de los seres, de las uh-huh. variedades. Entonces, ese es el tema y la recomendación para todos, incluyéndome. No hay nada especializado que no necesite atención. Y en el caso de las plantas, deje de necesitar agua, que deje de necesitar luz, que deje de necesitar aire.
Exacto. Punto. Hay que darle las condiciones requeridas, las mínimas por lo menos.
Al menos.
¿No? Pero como dice, hay que estar bien informados sobre el tipo de planta que compramos, pero además enriquecernos con la experiencia de otras personas.
Así
siempre
es.
Y cuando tengamos condiciones similares, ¿no?
Claro, claro, hay que crearlas. Si no las hay que crearlas.
Así es.
Han surgido una serie de conceptos que ahora son modas en las redes sociales y en los campos de esta área, en los diferentes espacios, que, por ejemplo, surge el concepto de microjardín, y el microjardín es desde tener un cactus en una maceta de una pulgada cúbica, uh-huh. porque se ve bonito sobre el escritorio. Sí, ese es un ser vivo que necesita tratamientos especiales.
Exacto.
Infórmate cómo se llama, ¿no? Hay una serie de aplicaciones que están en el teléfono, de momento son gratuitas, puedes experimentar e ir identificando tu contexto. No es propaganda, pero está PlantaNet, por ejemplo, PlantNet,
sí.
Hay varias que pueden ser utilizadas y además pues nos permiten establecer un vínculo entre los aficionados o entre los interesados en
así
tener
es.
este tipo de jardines.
Muy bien, maestro.
Sí.
Pues muchas gracias por las recomendaciones. Definitivamente hay que apegarnos a ello.
Sí.
Le deseamos que tenga un excelente fin de semana.
Igualmente.
Lo escuchamos aquí el próximo miércoles en De Maderas y Hojarasca y el viernes en Manos al Jardín.
Gracias.
Antes de despedirnos, pues los dejo con una invitación para que sigan la transmisión especial a la que nos enlazaremos a continuación. Será un programa especial desde la emisora de Puerto Vallarta y es a propósito del Día Mundial del Cambio Climático, un tema que por supuesto debe interesarnos a todos. Que tengan un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.